Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, formuleros? Un saludo para todos. Estamos justo en medio de las dos carreras en el Red Bull Ring de la Fórmula 1 en esta temporada 2021. Hemos tenido ya el Gran Premio de Estiria y tenemos al frente el Gran Premio de Austria. Una carrera en Estiria que ha sido dominada como ninguna otra en esta temporada por Max Verstappen y el equipo Red Bull. Una nueva victoria que lo coloca más adelante en el campeonato y que pues vamos a debatir aquí con el panel, con los chicos, y si esto realmente es como un punto de inflexión en la Fórmula 1, porque los saludo a todos y les pregunto, ¿recuerdan una victoria tan dominante de un rival de Mercedes en la era híbrida, aparte antecedida de otras tres? No sé, pero para muchos esto como que tiene visos de un cambio al frente que no es cuestión solamente de algunas semanas. ¿Qué opinan? ¿Cómo están?
Hola, Diego.
Hola, Diego.
Hola, Giselle. Hola,
Cris. Viste que respetuosos que somos, no empieza nadie,
sí,
¿no?
Claro, claro. No,
bueno, por favor. Primero sí, las damas.
Claro, ya saben, no me cuesta empezar. Así que sí, Diego, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Efectivamente, creo que es un punto de inflexión. Cuando ganaron Mónaco y ganaron Bakú, a lo mejor se pensaba que era por el tipo de trazado que Red Bull se estaba llevando esas victorias, ¿no? Que era un circuito que les quedaba bien a su auto y que por lo tanto por eso habían tenido esas victorias. Pero después vino Francia y se empezó a notar como, entonces ya no fue tanto el circuito. Y me parece que la victoria del fin de semana pasado confirmó que no es casualidad, ¿no? Red Bull está un paso adelante de Mercedes este año. Lewis podrá decir muchas cosas, ¿no? Empezó a decir que si por el alerón trasero y ahora que si entonces mejoraron el motor, que ellos también, como Mercedes, que necesitan tener algún upgrade, pero ya Toto le dijo, pues no señor, no hay ningún upgrade, esto es lo que tenemos y esto es con lo que tenemos que pelear, ya la vista está puesta en 2022. Así que, pues, creo que por primera vez en muchos años, Max Verstappen es el rival a vencer y no precisamente Lewis Hamilton, aunque seguro que Lewis va a seguir en la victoria, pero yo creo que es hasta difícil de digerir para él porque en la era híbrida únicamente han habido 10 ganadores en grandes premios y obviamente Lewis pues lleva prácticamente, tiene el porcentaje mayor de esas victorias, ¿no? Los otros tendrán una, dos, por ahí, pero Lewis ha dominado prácticamente la era híbrida. Entonces debe ser difícil para ellos, pero tienen que seguir en la pelea y que seguro lo seguirán porque tampoco es que ya Mercedes dijo, ah, ya me rindo, ya obviamente Red Bull va a ganar, ¿no? Porque por ahí algo leí de que, ya se le olvidó a Lewis lo que es ser ganador. No, a ver, señores, no se olvida, o sea, simplemente que ha llegado un auto o un equipo o un piloto que en esta ocasión los está venciendo, ¿no? Punto. Pero seguro que seguiremos viendo peleas, pero ahora Maxito es el hombre a vencer.
Maxito, ¿tú cómo lo ves, Cris? ¿Qué tal?
¿Cómo andan, chicos? Y bienvenidos a todos nuevamente a un episodio de Fórmula Latina. Bien, varias cosas para decir. Por un lado, la evolución de Red Bull nadie la puede negar. Ya hace tiempo la venimos notando y están cosechando de alguna forma todo lo que han trabajado en los últimos tiempos. No lo veo realmente muy, muy arriba de Mercedes. Creo que siguen estando en un nivel muy parejo. Puede ser para uno y para otro. Y esto va de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando en cada uno de los grandes premios. Veremos qué pasa este fin de semana, si tenemos una copia de lo que vimos o no. Puede que cambie la situación este próximo fin de semana. Y después, cuando lleguemos a Silverstone, también puede ser otro el panorama, ¿no? Pero creo que están muy parejos en cuanto al rendimiento y puede ser para cualquiera de los dos. Y eso es lo que me está gustando de la Fórmula 1 de ahora, por esta rivalidad, por esta posibilidad de ver que hay más alternativas, ¿no?, a la hora de pelear por la victoria en un gran premio a lo largo de todo el fin de semana. Por otra parte, lo que decía Gis de Toto Wolff, yo lo tomo como sacarme un poco de presión de encima. Digo, bueno, la verdad que ya estamos pensando en el año que viene, se saca un poco de presión, si les va bien, uy, mira, no fue bien, y si les va mal, estamos pensando en el año que viene. Y yo creo que todos los equipos están trabajando para el año que viene, porque Red Bull no va a esperar a diciembre para ponerse a trabajar en el auto el año que viene. Ya lo está haciendo ahora y todos los equipos están con la misma idea, ¿no? Y con el mismo trabajo. Tienen gente desarrollando para el año próximo y gente trabajando en lo actual. De hecho, tengo entendido que va a haber actualizaciones. Alguna que otra va a aparecer en Mercedes. Así que es una cuestión de sacarse un poco de presiones de encima y este juego que hay de presiones que es característico de la Fórmula 1 y de tratar de objetarle algo a tu rival y tratar de poner palos en la rueda. Esto es así. Y se pelea arriba del auto, en la pista, y se pelea en el paddock y se pelea también en los escritorios, ¿no? Y claro, cuando más pareja está la cosa, más es la lucha y más es la fricción. Y está dentro de las reglas del juego. Así que me está gustando mucho esta Fórmula 1 versión 2021 y creo que todavía hay mucho tiempo para seguir disfrutando y para ver cosas, porque pueden pasar cosas diferentes a las que estuvimos viendo hasta ahora en lo que resta de este campeonato. Así que bueno, ansioso por eso.
¿Qué haces, Juanito? ¿Cómo lo ves vos? Contame.
Bueno, coincido, pero en cierta parte yo creo que es cierto lo que está diciendo Toto Wolff, porque yo ya lo dije en varias ocasiones, no sé si aquí en Fórmula Latina, pero yo creo que el Mercedes no nació como nació en anteriores ediciones. Ya hablamos de por qué, del rake, de estas limitaciones que hicieron aerodinámicas de bajar el 30%, y el Red Bull ya en Abu Dhabi el año pasado estaba demostrando que tenía un auto que era totalmente competitivo y a nivel motor, chasis, piloto y demás. Este año tuvieron la ventaja, ya arrancado mal en las pruebas de pretemporada, y obviamente es Mercedes. Pero no hay que olvidarse que hay un límite de presupuesto. Red Bull tiene que ganar el campeonato hoy sí o sí, este año, cuando está Honda. Se tiene que retirar con el campeonato con Honda. Tiene que poner todo en la parrilla ahora. No desrelegar, obviamente no lo van a hacer, el 2022. Pero por ahora el 2022 es lejos. Tiene que dar un campeonato a Max para que Max se quede conforme en Red Bull. Que se quede contento, ser campeón. Honda, salir campeón. Después se retira, pero sabemos que va a estar detrás de todo el proyecto. Y todo el mundo va a saber si el próximo año anda bien Honda, va a ser Honda el que está detrás de todo, no solamente Red Bull. Por eso yo creo que tienen que atacar ahora. Es como cuando estás boxeando y ves que el otro está tambaleando, hay que poner todo al asador ahora. Si se sacrifica algo para el año que viene, no importa. El campeonato lo tienen que ganar ahora. Ganarle a Mercedes en la era que no hubo cambios tan grandes reglamentarios sería el golpe maestro. Y en Mercedes tienen que asegurarse también que Hamilton quiera seguir, que hay un proyecto para el próximo año. Entonces, no es que se puede trabajar en el auto el año que viene y meter todo en el auto de este año, porque no puede, porque hay un límite de presupuesto, ustedes lo saben. Entonces, ya se han hablado, lo dijo Christian Horner el otro día, un choque te significa mucho dinero en un ala. Mercedes destruyó un auto con Valtteri Bottas. Hoy juega otro factor que es el dinero, la plata y el límite de presupuesto. Por eso, yo en parte le creo a Toto Wolff que invertir en este auto que ya no nació bien sería muy, muy costoso, ¿no? Y podría relegar al próximo año. Si es derrotado, será derrotado. Obviamente van a seguir trabajando y le van a poner fuerza para alcanzar a Red Bull. Sabemos que es Mercedes, pero hay que estar atentos. La ventaja que tiene ahora Red Bull es poca, como bien dice Chris, pero tiene una ventaja en general. Y en el Red Bull Ring se nota porque el turbo cargador del turbocharger de Red Bull es muy bueno. En altura siempre anduvo bien en México, aquí no es la altura de México, pero son 700 metros sobre el nivel del mar, y rindió, ¿no? Max no es que nunca ganó acá, ganó en dos oportunidades. Así que yo creo que está parejo, pero no va a tirar la toalla a Mercedes, pero yo sé que está en juego el futuro también de Mercedes, ¿no? Que es el 2022, la renovación del contrato con Hamilton, ofrecerle un buen proyecto para el próximo año. Por eso, esa es mi sensación, ¿eh? Puedo estar totalmente equivocado, pero para mí, el que tiene que ganar sí o sí el campeonato este año no es Mercedes, sino Red Bull.
Bueno, antes de continuar y agradeciéndoles primero a todos ustedes por sus suscripciones, me parece que ya somos 30,000.
Podemos estar muy cerca. Estamos llegando.
Tal vez cuando salga este podcast ya estaremos en 30,000 gracias a los subscribe que van a dar en este momento algunos de ustedes. Y bueno, pedirles que si les gusta este episodio, les está gustando lo que les estamos contando, que nos den el like en este video porque eso también nos ayuda con el algoritmo de YouTube, por ejemplo, y obviamente también las otras plataformas para que sigamos creciendo esta comunidad en este trabajo que pues es más una pasión y un divertirnos aquí dialogando entre nosotros para darles también un rato de entretenimiento a ustedes que son apasionados de la Fórmula 1 como nosotros.
Oye, Diego, aprovechando, estamos a nada de nuestro primer aniversario, a nada, ya días.
Entonces, ¿cuándo es el cumpleaños? ¿Tuyo y de Diego?
A mediados de julio.
No, ¿qué pasó?
Dijiste, Diego, es estamos...
Nuestro de general. Familia. De Fórmula, sí, de familia.
Ah, entendí mal. Bueno, le interrumpiste y dije, Diego, estamos a justo del aniversario.
Dime la
bueno,
fecha y dime para quién son los regalos.
A ver, jueves 15 es el oficial, pero nosotros...
¿De julio?
Sí, o sea, ya, 15 días. Pero nosotros, pues salimos siempre los miércoles. Entonces, el miércoles 14 vamos a estar de fiesta de nuestro aniversario. Pero vándanos mandando ideas. Si se les ocurre algo para cómo festejar este primer año de Fórmula Latina, aquí la recibimos. Nosotros ya tenemos una sorpresita preparada, obviamente. Pero siempre ya saben que su opinión es la más importante. Siempre los leemos, siempre estamos pendientes de todo lo que nos manden. Así que bueno, pues también para que ustedes la vayan agendando, miércoles 14, aquí yo tengo mi agenda, ya saben que yo soy todo papelito. Y también, porque yo sé que obviamente van a decir, oye, ¿qué onda? La semana pasada dijeron que giveaway. Ya tenemos al ganador del giveaway, más adelantito les vamos a decir quién se lleva esta gorra edición especial del Gran Premio de México, autografiada por Esteban Gutiérrez.
Ya es ganador.
Ya
es
ganador.
Bien. Bueno, y creo que no somos ninguno de los que estamos en este episodio de Fórmula Latina, desafortunadamente. Pero, ¿qué más que tener un afortunado ganador de este primer regalo? Porque vendrán más seguramente. Y a ver qué más trae esa fiesta especial de cumpleaños de Fórmula Latina. Pero continuando con lo que estábamos hablando, bueno, habló James Allison con el podcast oficial de la Fórmula 1 con F1 Nation y reveló que hay varias mejoras ya en producción, tanto en la unidad de potencia como en el auto para las próximas carreras y que van a ganar rendimiento. Si será suficiente o no para contrarrestar la superioridad que ha mostrado Red Bull, específicamente en el Red Bull Ring, está por verse. Pero van a dar la pelea seguro, como pues lo hemos comentado aquí. Queda un poco pues la sensación después de este gran premio que, como lo mencionaba Juan también, pues estaba esa superioridad de la unidad de potencia y que Hamilton pues se ha encargado como de echarle un poco más de leña al fuego que ya había aprendido Toto Wolff desde el Gran Premio de Francia cuando introdujeron esa segunda unidad de potencia tanto en Red Bull como en Alfa Tauri. Recordemos que el reglamento impide que se introduzca un motor diferente al que se tenía homologado para toda la temporada, pero hay la excepción de mejoras por confiabilidad. Y se habla en torno a que, por un lado, Red Bull, o Honda más bien, ha liberado parte de la potencia que tenía, que sabía que podía conseguir, pero que no había demostrado por temas de fiabilidad, porque había una serie de vibraciones que aparentemente los tenían preocupados, pero ya han hecho las validaciones suficientes para tenerla efectivamente en esta segunda unidad de potencia. Y por otro lado, con ExxonMobil parece que han desarrollado un lubricante que también les está dando algo de potencia. Entonces, todo eso bien pudo haber sumado, además en un circuito que a Verstappen le ha venido muy bien, ¿no? Es el piloto actual de la parrilla con más victorias en este escenario, con 3, tiene más que Hamilton, más que Bottas, más que el resto de pilotos, en un escenario que pues es relativamente nuevo en su regreso a la Fórmula 1 en 2014, ¿no? Pero, sí, perdón, ¿te ibas a decir algo, Chris?
No, que hay un video que vi justo antes de empezar a hacer Fórmula Latina, que está muy bien.
El del fantasma.
El de auto de Bottas con el fantasma, sí, del auto de Verstappen bueno, adelante, donde se ve claramente la performance de cada uno y donde uno puede ver justamente algo de lo que vos decías, cómo de abajo logran buena potencia, además de la tracción en Red Bull, como para establecer una diferencia en la salida de las curvas y poder manejarla después en lo que queda del circuito. Y ahí es donde va marcando un poco con el pasar de las curvas Verstappen esos tiempos, digamos, que le permiten o le permitieron hacer la pole y marcar la diferencia en todo el fin de semana. Está muy bien ese montaje como para entender un poco más la performance. Claramente es solo una vuelta y habrá que ver qué pasa también comparado con Hamilton, comparado con otro y de acuerdo a las circunstancias, pero está bueno esto, verlo, ¿no? Como para entender un poco más dónde funciona mejor cada uno.
Bueno, aparte que introdujeron en esas últimas carreras mejoras aerodinámicas, ¿no? Contaban, pues, algunos de quienes estuvieron en el Red Bull Ring que llegaron varios cargamentos de partes nuevas para Red Bull durante el fin de semana del Gran Premio. Y parte de eso lo vimos. De hecho, pues, en el auto de Max Verstappen y en el auto de Checo había partes diferentes, específicamente hablando del difusor. Solamente se produjo un difusor, digámoslo, de última generación, con ese borde con forma de sierra para hacer más eficiente el difusor del auto. Y Checo tenía y corrió todo el fin de semana con la versión anterior, que veremos pues cuando tienen ya una segunda unidad para que los dos autos estén en igualdad de condiciones. Pero eso, más los cambios en el ala y la configuración aerodinámica que hemos hablado, lo mencionó Juan también, ese rake que tiene más el Red Bull, que tiene menos el Mercedes, esa combinación de factores y de desarrollos también ha sumado en esa superioridad en velocidad punta, en recta, sobre todo que se notaba en esto que mencionabas tú, Chris, y que también se ven algunas de las telemetrías que se publican oficialmente. Y otras extraoficialmente, pero que muestran sí esa superioridad al final de los tramos de plena aceleración de Verstappen respecto a Bottas, Hamilton, en esas vueltas de clasificación. Pero bueno, detrás de Verstappen hubo movimientos interesantes en la carrera, porque creo que para Verstappen fue un poco aburrida la carrera, porque no, o sea, realmente no tuvo rival en toda la distancia. Pero les quería preguntar a cada uno que me dijeran algo que les gustó y algo que no les gustó de este Gran Premio de Estiria. Empezando por Gis.
No, Juan. ¿Qué? Ve, se nos está durmiendo. No, a mí, necesitamos activarlo. No, venga, Juan.
No, no. Bueno, así estaba en la carrera. No, no me... O sea, siempre me gusta ver las carreras de Fórmula 1. Me apasiona, por más que saque una diferencia enorme. No es representativa la diferencia igual de Max. Fue representativa hasta los 17 segundos, 16, porque el compuesto más duro no le cayó tan bien a Lewis. Lewis pudo pelear por lo menos hasta la vuelta, no sé, 25, estaba a 2 segundos, 3 segundos. A partir de ahí empieza a perder rendimiento cuando ponen los neumáticos más duros. Ahí también Hamilton trató de poder hacer esas vueltas en 1.8, abajo el 1.8, y a partir de ahí empieza a subir, y ahí yo creo que se dan cuenta que ya era imposible remontar, salvo que, no sé, un safety car, algún accidente, algún problema. Pero por eso a mí me pareció en un momento la carrera, creo que lo activó Checo, ¿no? Con esa segunda parada para tratar de alcanzar a Bottas, porque si no entraba Checo, tal vez había una lucha. Yo soy de que piensa que si Checo permanecía en pista, pese a que perdió 2 segundos y un poquito más con respecto a Valtteri Bottas, podría haber atacado a Valtteri Bottas cuando ya tenía el neumático muy mal Valtteri, y Checo sabemos que los conserva mejor, pero ir atrás también complica la situación. Por eso, hasta que Checo no empezó a acercarse, la carrera a mí no me pareció tan entretenida. Pero bueno, soy muy exigente porque venimos de un Gran Premio de Francia que estábamos todos así, ¿no? Que se vaya Max solo adelante, para los fanáticos de Max debe ser la mejor carrera del año, pero a mí tampoco me entretuvo tanto. Es más, lo dijo Diego, ¿no? La carrera de Max fue un poco solitaria y aburrida, lo dijo Lando Norris. También Lando Norris expresó que se aburrió, o sea, Lando Norris también, ¿no? O sea, pocas veces hubo la posibilidad de activar el DRS en las partes de arriba, entonces, no sé, con 3 zonas de DRS pensé que iba a ser un poco más apasionante la carrera, es mi punto de vista, pero ustedes saben, me gusta ver una carrera de Fórmula 1 que gana uno por 30 segundos, me gustó la de Francia del 2018, imagínense, no me va a gustar esta, pero la verdad que en términos generales, como viene la temporada, fue la más floja del año, me parece.
Bueno, aprovecho mientras sigue pensando.
No, ya los tengo, pero adelante, adelante.
Bueno, lo bueno, un poco lo dije al principio, la rivalidad, me parece que eso le pone un atractivo diferente, ¿no?, a lo que veníamos viendo en los últimos años, así que eso lo pongo como positivo. También la performance, por ejemplo, de Fernando Alonso, metiéndose en la zona de punto y estando ahí en el grupo de adelante, me pareció muy, muy atractivo, muy positivo. No me gustó, entre otras cosas, el piloto del día, porque si bien hizo un carrerón, cometió una equivocación de entrada a Leclerc. Leclerc se equivocó al principio, lo perjudicó a Gasly, y después, bueno, terminó remontando, y tampoco fue que llegó en el podio, me pareció una buena carrera y nada más, ¿no? Tratando de salvar una equivocación del comienzo. No me pareció para piloto del día y yo le hubiese dado el premio de piloto del día a Russell, que con un Williams hasta la vuelta 25 estaba en el octavo puesto. Y creo que ese es el verdadero mérito, el verdadero premio para un piloto. Después, por problemas mecánicos, se terminó quedando afuera en la vuelta 39. Creo que fue, termina abandonando, pero lo de Russell, octavo, con aspiraciones a ser séptimo, incluso con chance de pasarlo a Alonso, con un Williams, con todo lo que viene sufriendo y pasando últimamente, incluso comparando con la performance de Latifi y su compañero, creo que es para piloto del día, ¿no? Así que no me gustó el piloto del día, lo cambiaría. Una de las cosas que no me gustaron. El resto yo la paso bien, lo disfruto, me encanta este circuito, a veces se dan carreras bárbaras, a veces no tanto, pero estoy esperando con muchas ganas lo que viene el fin de semana.
Ok, ¿por qué dije que va a haber pelea? Porque a pesar de que Charles Leclerc sí, efectivamente, cometió ese error, ¿no? Con Gasly, perjudicó a Gasly y demás, me parece que fue una de las partes más divertidas de la carrera. O sea, el verlo rebase tras rebase del 17 a la 7, me gustó mucho lo que hizo Charles y sobre todo después del desastroso fin de semana para Ferrari, que fue en Francia. Entonces, me gustó el performance de los dos Ferrari, me gustó que por lo menos, digo, a pesar de que, como dicen, no terminan en el podio, ni en victoria, ni nada, pero cosechan ahí algunos puntitos que a lo mejor la semana pasada hubiéramos dicho, no, ya, esto está perdido todo. Entonces, a mí sí me gustó y me gustó mucho la carrera que hizo Charles, a pesar de, obviamente, el incidente. Y también yo había pensado en George porque tiene muy mala suerte. O sea, de verdad que tiene muy mala suerte. Ha estado en esa oportunidad, ¿no? Bueno, cuando el año pasado, cuando corrió con Mercedes, que ya sabemos todos, obviamente, la historia de lo que terminó siendo ese episodio. Después, no me acuerdo cuando el contacto con Valtteri. Ahora, en esta ocasión, ya lo vamos a responder porque es una de sus preguntas, que fue lo que pasó con George Russell, para que no se nos desesperen, se los vamos a responder también. Pero sí, sí duele porque sabemos la historia de Williams, ¿no? O sea, esa escudería histórica que siempre estuvo peleando por las primeras posiciones, que siempre fue muy laureada. Y desde el 2014, que tuvo un extraordinario año, 2015 todavía estuvo, pero después ha venido en declive. Entonces, el poder sumar 1, 2 puntitos es oro puro para ellos. Oro y mucho dinero también, por supuesto, ¿no? Por lo que significa cada uno de los puntos en el campeonato de constructores. Entonces, eso sí no me gustó nada. Pero bueno, pues así es el automovilismo y ojalá que este fin de semana pueda, ya sabiendo que tiene todo el ritmo y tiene el potencial, pueda llegar ese puntito para Williams y para seguir haciendo historia.
Bueno, yo para cerrar este ciclo de me gustó, no me gustó, decir que me gustó mucho el fin de semana de Lando Norris. Se mantiene con ese récord único de ser el piloto que ha marcado puntos en todas las carreras. Aparte, en clasificación estuvo en la misma décima de los dos Mercedes. Y aparte, en la primera vuelta logró mantenerse por delante de un Red Bull, que él, viendo lo que hizo Max, pues debería haber estado Checo por delante de Lando Norris desde la misma clasificación, ¿no? Y le costó 10 vueltas adelantarlo durante la carrera, ¿no? Diría sobre todo más por lo bien que lo hizo Norris durante todo el fin de semana, aprovechando pues al máximo McLaren, que como vimos luego en carrera no está al nivel ni de Mercedes ni mucho menos de Red Bull en particular en este escenario. Ya ha dicho Norris que necesita un mejor auto para poder aspirar a más y también porque sabe que Ferrari va a venir fuerte en otros circuitos. En particular aquí, Ferrari pareció haber resuelto el drama de los neumáticos, aparentemente cargando bastante de ala el auto, sacrificando velocidad en recta, pero ganando en curva, yendo tan rápido como los Mercedes y el Red Bull en curva, pero perdiendo bastante respecto a ellos en recta, ¿no? Sabiendo que ya traen un motor que viene rezagado, que ha recortado algo de terreno este año, pero que todavía no está al nivel de lo que pueden tener probablemente Honda y Mercedes. Y no me gustó, bueno, voy también un poco por el lado de Chris, no me gustó sobre todo que no hubiera ningún pronunciamiento en torno a lo de Gasly con Leclerc en la primera vuelta. Y lo entiendo, o sea, si ese va a ser el criterio siempre, ok, pero que sea consistente, porque sospecho que va a haber alguna ocasión en la primera vuelta en la que se va a decir, pero a ver, es un incidente de primera vuelta, ¿por qué me sancionan?
Claro.
Sospecho que va a pasar. Es muy difícil poner un límite en esto. No, fue un incidente de primera vuelta, que fue como lo explicó Michael Masi. Así que eso, pues, tal vez lo que no me gustó. Y sí, obviamente no fue una carrera tan dinámica como lo fue el Gran Premio de Francia. No nos mantuvo en el filo del asiento hasta la última vuelta, ni mucho menos. Pero nos ha permitido ver, como lo hemos discutido hasta ahora, ese cambio que mucha gente, muchos seguidores de la Fórmula 1 en todo el mundo, han estado pidiendo por semanas, meses, años. Alguien que ponga el tate quieto, como decimos en Colombia, al equipo Mercedes y que podamos ver realmente mucha más competencia al frente, ¿no? Al menos entre dos equipos la tuvimos en algún momento con Ferrari, pero a mi modo de ver la diferencia con Red Bull es que Red Bull suele ir a más durante la temporada, no a menos como le pasa a Ferrari usualmente, sobre todo en la segunda mitad del año. Así que, como lo decía Juan, con esta oportunidad que están teniendo, pues es seguro que no la van a desaprovechar como lo están demostrando.
Oigan, ¿podemos hablar un poco? Tensión,
Perdón, pero hubo un poco de tensión sobre el final del Gran Premio con el avance de Checo, ¿no?
Sí,
con
justo
esta jugada para venírsele encima a Bottas y que le llegó justo a la cola, creo que con... Él dijo media vuelta, bueno, una vuelta
Uy,
más.
Sí, caray.
La cosa cambiaba, hay que ver si Bottas también es estaba regulando, esperando la bandera a cuadros. Sabía que ya se terminaba el Gran Premio, ¿no? Si podía haber estirado un poquito más la diferencia, se había una vuelta más. Pero la verdad que esa arremetida final de Checo, tratando de salvar un poco el fin de semana y lo que fue la carrera, está claro que lo que le está faltando a Checo es la clasificación. Y ahí la claro. cosa hubiese cambiado, ¿no?
Totalmente.
A pesar de que se quedó con el mejor tiempo en la Q2, bueno, no lo pudo reflejar en la Q3 con ese quinto lugar que lo terminó complicando. Finalmente fue cuarto, ¿no? Por lo de Bottas, pero ahí hay que trabajar un poco más y dándole la mano a Checo un poco también en lo que está viviendo dentro de Red Bull y esta adaptación del auto, también pasa por una cuestión, me parece a mí, sin estar metido ahí adentro y desde la mirada que uno puede hacer a la distancia y conociendo un poco cómo funcionan los equipos de Fórmula 1 que tratan de apoyarse siempre en su piloto estrella, me parece que hay que empezar a trabajar en el auto de Checo, no en el auto de Max, que lo maneje Checo, digamos, que la adaptación al auto de Verstappen sea en realidad tratar de llevar la puesta a punto del auto hacia lo que le gusta a Checo. Me parece que cuando logren eso vamos a empezar a ver otra cosa. Yo sé que es un trabajo que lleva un tiempo, que es una cuestión de confianza, claro. que es el temor de todos los equipos de no perder el rumbo con uno de los autos y hasta que se acomoden van pasando las carreras, pero creo que ahí tienen que apuntar en que Checo maneje el auto que él quiere manejar y no tratar de manejar, igual que Verstappen, el auto que quiere Verstappen, ¿no?
Pero Checo lo dijo, ¿no? Cuando estuvo con nosotros, creo.
Sí, que no quería manejar,
no me acuerdo. Por eso digo. No, por eso. Él decía que iba a perder más tiempo tratando de desarrollar su auto que adaptándose al auto de Verstappen, por lo menos en esta parte del campeonato, ¿no?
Yo creo que no gana.
Bueno, sí, está bien, pero es difícil y el equipo también lo tiene que entender, no están peleando el campeón de constructores, entonces si él arriesga y le sale mal, no puede tener la posibilidad de que Mercedes le salte como pasó ahora, ¿no? Está bien, sacó más puntos, obviamente, Verstappen con Checo para Red Bull, pero estuvieron ahí, segundo y tercero Mercedes, y ellos querían estar obviamente en el podio, y como bien dijo Diego, tiene que ser 1-2 en un circuito donde demuestra, no estoy hablando para esto mal de Checo, al contrario, necesita, como bien dicen ustedes, adaptarse en clasificación y tratar de exprimir el auto como está y que le traigan las mejores a Altenbaum, porque seguramente esas mejoras que mencionaban en el difusor y algunos elementos que está así siempre utilizando Max, afecta el rendimiento de Checo. Lo vimos que es rápido, ya va a venir, si no, miren lo de Lando y Richardo, que no lo quiero meter ahora, pero me sigue sorprendiendo muchísimo. Y sí. Tal vez ahora estamos pensando lo bueno que es Lando, ¿no? A veces uno dice, habla del compañero, el único que le pudo hacer mejor temporada a Max Verstappen fue Daniel Ricciardo, le ganó Sebastian Vettel siendo 4 veces campeón del mundo, y de repente viene un equipo que obviamente puede estar perdido, tiene algún problema
sí,
y demás.
Y que también tuvo problemas Lando en Norris, la unidad de potencia.
Sí, está bien, pero Lando Norris está contra un piloto de elite como es Daniel Ricciardo, ganándole prácticamente siempre. Entonces, yo lo voy a poner, sí, a Lando. Si estuviera en un auto un poco más competitivo, Me gusta mucho Lando, ¿eh? Nunca me había prestado tanta atención a Lando como le estoy prestando en esta temporada.
Bueno, lo que quería yo decir de Checo, justo un poco de lo que ya mencionaba Chris, sí, esa emoción de las últimas vueltas, le faltó nada para poderlo superar y arreglar, la verdad, pues sí, un error, sabemos que es trabajo de equipo y que siempre pasa, ¿no? Pero bueno, un error en los pits, que fue lo que le costó realmente esa posición, porque Checo pues ya la tenía en pista. ¿Por qué haces esa cara, Juan?
No, porque tiene que ver las primeras vueltas de Checo, porque Checo tendría que haber pasado Lando antes.
Empecemos
no
por la clasificación.
No es clasificación. Empezó la clasificación. A ver. Sería malo decir que fue solamente por la mala parada en pits, porque son 2 segundos, que Checo con un buen ritmo y como estaba volando el Red Bull con respecto al Mercedes de Hamilton, que sabemos que Hamilton exprime el auto al máximo, esos 2 segundos lo podría haber recuperado. No o puede sea, ser que solamente sea la parada en pits. No hablando mal de Checo, perdón.
A ver, no, yo no te peleo ni para nada. Me queda clarísimo que Checo tiene que mejorar en la clasificación. O sea, eso es un hecho. O sea, creo que los 4 estamos de acuerdo en esto. Checo tiene que mejorar en la clasificación porque obviamente teniendo mejor posición de arranque, pues todo obviamente se facilita y tiene mayor posibilidades de pelear cualquier cosa, ¿no? Y cualquier error y cualquier todo. Eso no está en discusión. Pero sí, partiendo desde la posición en la que partió y teniendo las cosas como son, porque obviamente pues podemos... Es que si él hubiera arrancado en tercer, bueno, y no hay hubieras también, si hubiera sido la posición rápida, bueno, pues sí. Otra historia hubiera sido. O sea, no se trata de lo hubiera, pero pues son cosas que pasan.
Pero
¿no?
Claro, dijeron si hubiera 2 vueltas más, sí. También eso subiera.
Claro, no hubo. Claro.
Bueno, ¿sabes como, qué? Se termina el tema.
No, yo quería es como si en Francia eso. Había 2 vueltas menos, ganaba Hamilton. O sea, ya está.
Lo de no, perdón, es cierto.
Pero
no,
dale, Gisela. Seguí.
No, ya no quiero. ¿Sabes qué? Me hacen despertarme temprano. Eso que lo sepa la gente. No. Me han hecho despertarme temprano para estar grabando esto.
Termina el concepto.
8.
Termina el concepto sin el hubiera.
Claro, porque como ustedes no se tienen que maquillar, uno se tiene que poner así, aunque sea.
No,
tantito.
Pero vos te levantás de buen humor, cantando, escuchás música. Yo, por ejemplo, si tuviese que hacer este programa a las 7, 8 de la mañana, no puedo responder de qué sería de mí en esa situación. Y cómo quiero
que
Gisela.
Que termine. Dale. ¿No? Termina lo que decías de Checo, dale.
Ya ni sé qué estaba yo diciendo. El chiste es que, bueno, sí le hace falta mejorar.
No, del pit stop, claro.
Ah, bueno, o sea, sí, digo, al final. Ahí perdió la posición con Valtteri, ¿no? Porque Valtteri al parar después y salir, por más buena vuelta que fue la de Checo, porque fue muy buena vuelta esa que hizo al salir de los pits, pues no le alcanzó y ya después tuvieron que optar por esa opción de hacer esa segunda parada para ver si lo alcanzaban. Si hubiera logrado hacerlo, como tú dices, Juan, con el neumático, ¿no? Pues es también obviamente un misterio. El punto es que terminó cuarto, pero yo lo que me quedo, más allá de que si hubiera, yo creo que Checo cada vez se ve mucho más sólido en el auto, que cada vez se ve mucho más en confianza, que cada vez es más arriesgado también en sus movimientos. Así que me parece que va por muy buen camino el señor Sergio Pérez Mendoza.
Excelente bueno,
o sea,
camino.
El ritmo de carrera creo que lo ha tenido todo el tiempo, ¿no? Lo ha tenido, es si algo mostró desde la primera carrera en Bahrein fue el ritmo de carrera.
Sí.
Pero está claro, o sea, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que le falta a Checo ya sabemos qué es. Y eso me parece que este fin de semana, si tenemos continuidad con el clima, que la tuvimos un poco contra lo que se esperaba, porque los pronósticos no se cumplieron para nada. O sea, los equipos alteraron completamente su programa de trabajo para el viernes pensando que no iba a haber práctica libre 2. Y hubo práctica libre 2 en seco y práctica libre 3 en seco y todo fue en seco. Apenas algunas gotitas. Si se mantiene así, esto le va a dar continuidad a Checo. Es eso que él mencionó hace semanas de tener 2 carreras en el mismo circuito para poder realmente construir sobre una base mucho más sólida. Y ojalá que lo podamos ver reflejado en la clasificación de este fin de semana, si al final el tiempo lo permite, ¿no? Creo que es esa gran oportunidad que tiene Checo de que se repita esta carrera que originalmente no estaba así en el calendario, que se ha producido pues, como consecuencia de lo que... fue Turquía irse y ahora regresar al calendario más adelante. Y esto pues creo que le da una oportunidad para acercarse más a lo que él cree que es capaz de dar y que hemos visto por momentos en clasificación, que lo vimos en Imola y sabemos que en esta pista cualquier pequeño error, dejarse una décima aquí y allá, pues al final significa que estás perdiendo dos, tres, y si se te va una décima más en algún lado, se te mete un McLaren, se te mete un Ferrari, etcétera. Entonces, va a ser un fin de semana crítico este que viene en ese sentido, lo cual nos da pie para hablar brevemente antes de pasar a sus preguntas de lo que puede ser este Gran Premio de Austria, porque la gran diferencia y la única básicamente fuera de que llegue a llover finalmente, es que los compuestos van a ser más blandos. Tuvimos C2, C3, C4 en Estiria, serán C3, C4 y C5. El C5 es el más blando de la gama de Pirelli y va a ser el neumático básicamente de Q3. Con lo cual, si vimos a los Mercedes y a Verstappen pasando de Q2 a Q3 con el neumático medio, que este fin de semana va a ser el más paso duro, más blando, o sea, es como efectivamente usar el rojo de Estiria como el medio de este fin de semana que viene. Entonces, seguro que van a ir por ello los equipos de punta y a ver qué pasa atrás, porque es que detrás está tan apretado que es que si das la ventaja del neumático, de pronto no avanzas a Q3, ¿no? Entonces, allí va a estar esa ventaja que, pues, como lo decía Fernando Alonso la semana pasada, es una ventaja que al final solo, o sea, una situación que solo favorece a los equipos grandes, ¿no? A los que están marcando esa diferencia. Pero no sé ustedes, chicos, qué esperan de este Gran Premio de Austria que se nos viene igual que la temporada anterior. Fueron los que abrieron la temporada 2020, pero aquí ya estamos ya acercándonos cada vez más al Ecuador de esta temporada 2021.
¿Puedo decir algo? Yo lo que sí espero, que si es Meteo France el que hace la meteorología sobre el clima o el pronóstico, estamos sonados porque dicen que va a haber lluvia, salvo Albert, que también informaba, ¿no? Nuestro amigo Albert, querido.
No, ya decía, renunció. Ya renunció a ser hombre del tiempo, dijo.
Sí, viene la lluvia, no llegó nunca. O sea, llegó después de la carrera, inclusive, ¿no? Cuando estaban haciendo, un saludo enorme a un gran amigo, cuando estaban haciendo las entrevistas estaba lloviendo, como nos ha pasado 200 veces, Giselle. ¡Wow! No llueve en la carrera y cuando vienen los pilotos al corralito empezaba a llover. Pero
sin paraguas,
Me gustaría, ¿no? Que por lo menos, no digo para que perjudique a uno u otro, simplemente para que brindar un espectáculo aún mayor. Y yo creo, como bien dijo Diego, van a trabajar sobre ese neumático blando, que es la primera vez que lo van a usar en este circuito. Ya los otros dos compuestos lo utilizaron la semana pasada, el año pasado, los conocen muy bien. Y tal vez allí haya una pequeña diferencia, por lo menos en estrategia, para los que puedan y tengan que largar con ese neumático más blando de todos al inicio de la carrera, porque necesitan ese neumático para pasar a la Q3 y hacer el mejor tiempo. Entonces, ahí puede haber una diferencia, pero para mí, estoy totalmente de acuerdo, mira, si no voy a estar de acuerdo con un dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, va a beneficiar a los equipos de arriba y va a mezclar un poco más atrás el panorama. Pero sí, me gusta. Quiero que otra carrera ahí. Richardo necesita comer más, ¿cómo se llama? Schnitzel, ¿no? Dice que comió dos. Sí. El día jueves y le fue bien el viernes en la segunda prueba libre y creo que no comió.
Aquí
el sol
diríamos
anoche,
milanesa.
Que, ¿eh? una milanga le decimos nosotros.
Ay, qué rico, pero bueno, unas papitas. Uf.
Espero con ansias ese gran premio y con mucha lluvia, porque cuando llueve ahí también llueve.
Una vez me tocó, voy a meter una mini anécdota, una vez me tocó volar, pues, o sea, desde México íbamos en el mismo avión con Checo, iba Luis Álvarez y Xavi creo también iba. Y llegamos justo a Alemania, en Frankfurt me parece, y, o sea, literal, de que lo primero que hicimos al aterrizar, de que vamos por nuestro schnitzel, que no sé qué, y así comiéndonos en el aeropuerto en lo que hacíamos, abordábamos el otro vuelo, como desesperados, o sea, como si no hubiera, pues, como les digo, milaneses acá, pero no sé, saben un tanto distinto, ¿no?
Son de cerdo, ¿no? Son de cerdo, sí, con diferencia
sí.
De...
Sí. Puede ser, no pero sé, sí. Yo no opino porque no soy mucho de schnitzel.
Ni claro, porque avena orgánica y
integral,
sí. Claro. No, nosotros sí, nos los dimos ricos y de ahí sí, ya nos
fuimos
a la vida.
Con las ganas de ir a comer al restaurante El Gaucho, ¿se acuerdan? Ahí en...
yo sí fui.
En Colonia.
Que las dos veces que fui...
¿En dónde?
En Graz.
Bueno. Ah, en Graz.
Sí, que las dos veces que
de
fui había que
argentino,
lugar.
Che.
No, pero no era, estuve averiguando, no era ni de argentino ni de uruguayo. No, era local, pero bueno...
Pues buenísimo. Nosotros hasta compramos venía como un sazonador y te lo vendían aparte. Es más, creo que puede que todavía haya un poco por aquí. Pero sí. Volveremos, Chris, volveremos, no te preocupes.
Seguro, seguro.
Ojalá, seguro. Sí, por supuesto.
Bueno, oye, ¿Grid Rival o qué?
que antes no, de eso, bueno, cerrar, ah, cerrar un momento.
2019, perdón, sí. Quiero decir, el 2019, que ya mencionamos lo de Francia, también le compré todo el desayuno a Diego, y además estaba con su hermano, que nos vino y compartimos un departamento muy caluroso, por cierto, pero, y con muchos mosquitos también, pero tenía sus avena orgánica, sus frutos rojos, su yogur orgánico también, así que lo hemos cuidado bastante.
Muy bien, muy bien.
Sí, gracias a Dios me mantengo en forma y a los cuidados de Juan y todo el equipo. Para cerrar el tema de...
¿Perdón? Diego, perdón, para terminar, menos mal que no participaste del Tour de France porque están pegando unos golpes hermosos, ¿eh? Vos que te gusta la bicicleta.
Bueno, sí, el aficionado.
Los ciclistas deberían ir vestidos como los motociclistas de velocidad.
En el hierba.
Pero no, sí. Van, como dice mi papá, van en pelotas, sí, básicamente, sí, sí, porque las licras protegen lo que protegen y la única protección grande es la del casco. De resto, bueno, es como si fueran desnudos, pero... cerrando el tema de esta doble carrera, la última vez que tuvimos doble carrera fue el año pasado, el doble gran premio en Silverstone, ¿no? Que este año va a ser la sede de la primera Sprint Qualifying Race. Tuvimos ese cambio de compuesto también. Recuerdan que fue el drama de Mercedes con los neumáticos delanteros en el primero y luego neumáticos más blandos para el segundo fin de semana. ¿Y qué pasó? Mercedes en problemas con los neumáticos. Ganador, Max Verstappen. Este fin de semana que pasó en Estiria, fue evidente que Verstappen y en Red Bull en general llevaron mucho mejor la gestión del neumático. Sufrieron mucho menos que Mercedes. Con lo cual, creo que el impulso lo trae de nuevo Red Bull para extender esta racha ganadora a 5 victorias. Que el récord que tienen ellos es de 9, si no me equivoco, de la temporada 2013, las últimas 9 carreras del cierre de lo que fue la era de los motores atmosféricos V8, con ese cuarto título consecutivo de Vettel y de Red Bull. Diciendo esto, por favor, malas noticias de Great Rival, no tengo que decir nada.
Malas, adelante, señor, buenísimas, buenísimas.
Señor González Rocco, por favor, ya vengo. Me avisan.
Cada uno da su puntaje y su posición. No se escape Mejía porque sigue siendo el puntero de Fórmula Latina, de este grupo de 4.
¿Cómo?
Sigue siendo el puntero. Claro.
Yo recuperé un montón de puestos.
Estamos más cerca. Claro. Yo estoy 274. Ahí. Tuve una performance.
Ya vienes ahí a rebufo.
Pero tuve una performance así mediocre, ¿no? En este Gran Premio. Espero evolucionar el próximo fin de semana. Sumé. 790 puntos el fin de semana pasado. Así que estoy 274. Pero con entusiasmo, porque se viene. Me parece que hice un buen equipo para el que viene.
Antes de decir mi puntaje, quiero hacer una aclaración porque muchos nos siguen escribiendo. Oigan, ¿qué es eso? ¿Dónde lo podemos bajar? Bueno, aquí en la pantalla pueden ver el código QR si lo desean escanear con su teléfono para participar. De todas formas, abajo. Tanto en YouTube como en Spotify como en Apple Podcast, abajo está la información, ahí también está el link donde se pueden unir y pueden jugar con nosotros en Great Rival. La señora Giselle hizo 911 puntos, tiene 6611 unidades y se encuentra 431, así que voy avanzando. Tenía a George Russell, entonces también eso me afectó un poquito, pero aún así, vamos que vamos por ese 200.
Yo no tenía Gasly, por eso me enojé con Leclerc también.
Claro. Pero
bueno, yo solo voy a decir que tenía Gasly y a Russell. Con eso creo que se entiende que me vaya mal esta carrera. Puesto 250 hoy, pero llevo 2 carreras consecutivas muy, muy malas. Lo peor es que voy a mantener el equipo para la que viene, porque me parece que era un buen equipo, pero simplemente tuve la mala suerte de
hay que seguir
doble
apostando.
Retiro. Sí, aparte el que tenía como talent driver retirado. O sea, triple pérdida.
Triple. Tú, Juan, ya empezaste a sumar, ¿no?
Sí, yo sumé a lo gordo, pero no voy a hablar de posiciones por ahora porque no me interesa. Lo que me interesa es tener un buen rendimiento, enfocarme un poco más adelante en el campeonato. Las posiciones van y vienen y dar el golpe final a lo último que es lo que importa, ¿no?
Como dice Checo, no importa dónde estamos ahorita, sino dónde terminamos en
Abu Dhabi.
No, exacto. No. Es como dice Hamilton para Juan. Esto no es una
exacto,
sprint, es una maratón.
Sprint, es un maratón y pum, y me pego en la primera curva. Qué costoso, ¿eh? Hamilton podría estar puntero en el campeonato todavía, o prácticamente por ese error, porque lo de Verstappen fue inevitable, ¿no? Si se reventa un neumático, sea por la culpa del equipo, las presiones y demás, aparte, fue inevitable. Pero bueno, lo de Hamilton fue evitable y podría inclusive haber superado a Checo. Pero pongamos que no lo superaba Checo, que no iban al toque y demás y quedaba segundo Hamilton. Esos puntos importantísimos que estaría el campeonato mucho más cerrado, ¿no?
Bueno, pero ojo, bueno, ¿no? Porque acabas de mencionar el tema de lo que fue inevitable de Max. Ojo, ¿no? Porque este fin de semana que viene,
el viernes, claro,
van a tener dos juegos de neumáticos nuevos de esta nueva construcción del flanco más robusto que trae Pirelli y que, si es aprobada por los equipos, se va a introducir en el próximo Gran Premio de la Gran Bretaña. Va a debutar en carrera en el Spring Qualifying, imagínense.
Bueno, ya.
Estos cambios de construcción de neumáticos, esos cambios en los neumáticos en medio de la temporada, en el pasado han traído consecuencias en el orden competitivo. El más reciente, lo recuerdo, favoreció a Red Bull, pero no sé si este va a ser el caso o no. Veremos, solo exacto, lo dejo ahí para, bueno, tenerlo en mente para el viernes y para lo que van a decir los equipos y los pilotos al respecto cuando terminen las sesiones de libres del viernes, si son en seco.
Okay. Perdón, Diego, y no me quiero meter en este tema porque podríamos discutirlo la próxima semana, pero esto de las reglas que perjudican a Red Bull, tal vez por los neumáticos, por la parada en boxes, ¿no? Que no lo hablamos, a lo de Bottas y el
ahorita
incidente.
Lo vamos a hablar en las preguntas.
Vamos también a hablar en las preguntas, obviamente. Pero también hay medidas que afectaron a Mercedes, ¿no? La reducción del 30% de aerodinámica, el DAS que se prohibió. Sabemos que tienen problemas para calentar los neumáticos delanteros. El año pasado no lo tenían con el DAS. Este año eso también le afectó a la composición del auto. O sea, van y vienen las. Porque siempre dicen, claro, es todo para contra Red Bull o Max Verstappen.
Sí.
La celebración de Max. Y yo vi una foto donde pasa Latifi, pasa cerca. No hubiera pasado nada, pero si él pierde un poquito el control del auto haciendo ese, venía Latifi a plena velocidad porque todo el mundo, claro, Hamilton venía a 35 segundos. No, Hamilton venía a 35 segundos, pero venían autos terminando y eran varios autos. Y a veces uno necesita terminar la carrera lo más rápido posible. No es que Latifi, porque viene último, va a desacelerar en la línea de meta. Entonces, creo que fue, no pasó mayores, pero está bien que le llamen la atención, pero no es contra Max. Y Max y todo a favor de Hamilton.
Es peligroso.
Y yo no estoy defendiendo ni a Hamilton ni a Max. Digo nada, bueno, más. Se me ocurrió decirlo.
Un ejemplo rápido de lo que estás diciendo. Sancionado Bottas, ¿no? Que ya hay una pregunta al respecto por lo que pasó en el pit lane. Vamos, y eso le costó tres posiciones en la parrilla, ¿no? Pero
bueno, antes de las preguntas.
En la cabeza.
Ya, es que quiero ya decir el ganador de la gorra.
Te la ganaste
no,
tú.
Giselle tiene a Mercedes en
no
la cabeza.
A ver. Lo estás usando.
Tenemos ganadora. Andrea N. Villegas es la ganadora del giveaway de esta gorra. Esta no, porque esta no está autografiada, pero te vas a llevar la gorra autografiada por Esteban Gutiérrez. Obviamente ya verificamos que nos siga, que siga Edasi, que sea muy fan de Fórmula 1, así que, y de Fórmula Latina. Andrea N. Villegas, felicidades. La gorra es para ti.
Bravo. Y a Edasi también, ¿eh? Y a Edasi hay que felicitar también por estos giveaways que van a seguir apareciendo, me imagino, ¿no?
Vienen muchas sorpresas con Edasi, así que estén pendientes, muy pendientes, y como pendientes estamos de sus preguntas, así que vamos a escuchar la primera.
Hola, soy Tomás, de Rafael, Argentina, y quería preguntarles, ¿de qué se trata esta nueva medida que va a tomar la FIA para hacer las paradas en boxes más lentas? Gran podcast, sigan así, muchas gracias por responder la pregunta y un gran saludo a todos.
¿Qué tal, Tomás? Gracias por tu pregunta. Bueno, lo leo aquí, mira. El cambio, hay dos básicamente, y tienen que ver con hacer menos automáticos los pit stops, pues lo que han hecho los equipos, sobre todo Red Bull a través de los años, es que su equipamiento para los pit stops tiene una serie de conexiones entre las diferentes partes que hacen que todo, que las transiciones sean mucho más eficientes y que no sean activadas por un humano, sino que sean automáticas y que se ganen allí décimas de segundo. Entonces, algunas de esas van a cambiar. Por ejemplo, el gato frontal no se puede empezar a liberar hasta que todas las pistolas señalen que se ha completado la labor de apretar la tuerca. O sea, hasta que no haya
levante
esa señal
la mano.
De las cuatro, sí. No sé si será levantar la mano o qué, pero hasta que no haya la señal, o sea, retirarse simplemente, no se puede iniciar la labor de retirar el gato frontal. Y aparte de eso, tiene que haber por lo menos 2 décimas entre el momento en el cual se libera el gato y la luz verde que se le muestra al piloto. Que hoy en día eso es, si uno lo ve, si uno mira, lo pueden ver en YouTube, el video del pit stop más rápido que ha hecho Red Bull, ese de 1.82, si no me equivoco, del Gran Premio de Brasil del año antepasado, se ve como es que es imperceptible, o sea, casi que el semáforo está en verde y el auto todavía está cayendo de los gatos. Entonces, esas transiciones van a hacerse más lentas. ¿Cuánto van a perder en los pit stops? No lo sabemos, porque como ya lo han demostrado muchas veces los equipos, son capaces de sobreponerse a ese tipo de limitantes que impone la reglamentación de otras formas diferentes, pero
no tiene mucho sentido.
Para mí, mira.
La verdad que no tiene sentido tampoco. Dislike. Desapruebo. Dejen a los equipos aprovechar.
Bueno, pero hemos visto incidentes, ¿eh? Hemos visto incidentes que largan el auto con las ruedas girando atrás.
Pero esto no quita que los haya. 2 décimas no quita que siga habiendo incidentes.
No, pero es, a mí me parece bien que el auto esté totalmente ya, que se baje, ¿no? Que con el gato medio levantado, que esté la luz verde. Antes era Lollipop Man, ¿no? Era humano, por eso era mucho más. Los tiempos son, esto es todo sensores, ustedes se acuerdan, ¿no? Paseando por el pit, y uno de los que más desarrolló todos esos sensores, las lucecitas verdes, infrarrojas, de todos colores, era Red Bull, Mercedes, un equipamiento de pits que solamente el gato delantero cuesta $300,000. Un gato, ¿no? Y cada pistola neumática, el juego cuesta también, ronda alrededor de los 400,000. Entonces, además de costo, y toda esa tecnología que me parece bárbara, ¿eh? No es para perjudicar, creo yo, a Red Bull, sino un tema de seguridad, porque por eso Mercedes probó salir en segunda con Valtteri Bottas para no perder ese tiempo de salida. Y
espera, que hay una pregunta al respecto, sí. Juan.
Ah, perdón, no me quiero adelantar, perdón.
Pero, o sea, lo que sí es que es, en teoría, en aras a la seguridad, y es que en el pasado Gran Premio, no en este, sino en Francia, recuerdo que Alonso, por ejemplo, sí. No sé si se acuerdan, tiene las ruedas traseras, o sea, él ya estaba liberando el auto y el gato estaba trasero girando, todavía no había bajado, ¿no? Entonces, son un poco ese tipo de cosas, pero a mí también me parece que, no sé, es como cortar una ventaja a los que la habían conseguido, porque este no es el primer recorte que hacen de este tipo, ya se habían introducido limitaciones en términos del equipamiento para los equipos hace un tiempo, y esta ya es una un poco más drástica, que busca hacer mucho más humano el trabajo y la interacción entre los diferentes miembros del equipo en esa parada en boxes.
Bueno, ahora, si lo quieren hacer más lento, ¿por qué no le ponen la rosca de Valtteri Bottas en Mónaco? ¿Tardarían?
No, 3 días. Te digo, más lento, ponle 5 tuercas, como en NASCAR.
O 2 mecánicos. Sí,
o como hacían antes, que le golpeaban, ¿no?
Una masa, claro, con la masa. Y
ya, vamos a la que sigue.
Hola, formuleros, mi nombre es Ian. Mi pregunta es, en la parada de Russell, uno de los mecánicos tenía un tubo de oxígeno o de algún gas. ¿Qué es lo que le introducían al auto? Gracias, muy bueno su podcast.
Hola Ian, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, le estaban poniendo nitrógeno. Nitrógeno porque el auto de Russell tenía pérdida de presión neumática en el motor, entonces era necesario ese nitrógeno para las válvulas. Y de ahí pues se fue desencadenando todo el problema hasta que tuvieron que retirar el auto, ¿cierto?
Una lástima.
Ahora digo una cosa, perdón, no lo quiero extender, ¿no? Pero Russell anduvo muy bien el viernes, con buena potencia, con buen ritmo de carrera. También en carrera, Mercedes no estará probando un poquito más ese límite que decías, darle un poquito más.
Presionar
ahí. No, darle un poquito más.
Más finito
a su piloto. Claro, y probemos, claro. A ver si nosotros podemos ganar un poquito más con Russell, obviamente, que inclusive es piloto tester de ellos y tal vez futuro piloto. Para mí, me llamó mucho la atención cómo corría ese motor de George Russell, además de la habilidad de George Russell, pero terminó teniendo un pequeño problema, ¿no?
Sí, puede ser.
Sí, bueno, yo diría que, no sé, yo no creo tanto, pero bueno, estará por verse. Yo diría que más le preocupará a Mercedes saber qué pasó, porque donde eso le pase a uno de los Mercedes,
¿sí?
Complicado, ¿no?
Bueno, a Gasly también, ¿no? En algún momento yo pensé que eso iba a preocupar a Honda, evidentemente no le preocupó sí. mucho.
No, no, es que al final es que tú piensas si la fiabilidad puede decidir el Mundial este año fácilmente, ¿no? Claro. Cuando estemos llegando al final de la temporada veremos si hay alguno que tiene que penalizar y eso puede llegar a tener que ver con el resultado final del campeonato. Pero para acabar de explicar brevemente lo que mencionaba Giselle, o sea, los Fórmula 1 hace muchos años funcionan con un sistema de control de válvulas que no depende de resortes metálicos, sino que funcionan con un gas, llamémoslo comprimido, y ese gas, si se acaba, pues dejan de funcionar las válvulas y deja de funcionar el motor, así de fácil. Entonces tenían que rellenar el tanque de nitrógeno para que siguiera funcionando el motor, y desafortunadamente eso no fue, o sea, no bastó haberlo hecho dos veces incluso, porque al final se tuvo que retirar, infortunadamente, de la carrera George Russell.
Bueno, pues vamos a escuchar otra.
Hola Giselle, Cristian, Diego, Juan, saludos desde Buenos Aires. Les quería preguntar, ¿qué estaban intentando Bottas y Mercedes durante esa salida en falso del pit el día viernes? Dado que ahora se controlarán más a fondo las paradas en boxes, ¿cómo podría regularse esta cuestión de la entrada y la salida para eliminar riesgos como el que vimos? Con una penalidad como esta alcanza, yo la considero algo leve. Bueno, muchísimas gracias, muy bueno el podcast y muchas gracias por hacerme divertir con Grid Rival. Saludos.
Bueno amigo, gracias por tu mensaje y por tu pregunta. Simplemente fue una equivocación de Valtteri en esa oportunidad de salir de boxes, neumáticos fríos, aceleró de más, se cruzó, generó un riesgo, eso está penalizado por el reglamento, vino allí la sanción y terminó complicándose parte del fin de semana. Digamos que ya hay mecanismos para sancionar este tipo de cuestiones y después cuando cambien, si es que terminan cambiando en Hungría las paradas en los boxes, en los pit stops, no tendrán mucha relación con esta situación, que fue una equivocación, ¿no? Una situación desafortunada que vivió el finlandés, y que bueno, es un capítulo más entre tantas que le está pasando últimamente y no le salen las cosas. Esperemos que empiece la buena racha de Bottas en el corto plazo para que se olvide de todos estos momentos feos, ¿no? Pero igual, no hay mucho más para decir de lo que pasó con Valtteri, ¿no?
Sí, lo que creo que igualmente intentó algo que no hacen habitualmente, ¿no? Y intentó salir en segunda marcha, tuvo mucho wheel spin, patinó mucho también. Por eso yo en algún momento dije, bueno, si es un accidente, vale. Bueno, él reconoció que intentó algo nuevo y ahí está claro. También la falta de improvisación, me refiero a que podía pasar algo. Si es algo nuevo, no es algo que hace habitualmente, y tuvo la consecuencia. Por eso bien penalizado, me sí. parece. Tampoco muchos decían, no, es muy leve, no sé, que le saquen el registro, que lo echen de la Fórmula 1. Sí, porque una no, porque cosa. Decían, si estuviera los mecánicos estaban ahí parados, y sí, si Verstappen en vez de pegarse para el lado derecho se pegaba a la izquierda, siempre el si hubiera es un poco relativo. Pero
yo
bueno,
creo que este episodio lo vamos a llamar el si hubiera. Y si hubiera.
Si hubiera, sí.
Y si hubiera.
Pero ojo, solo para acabar de explicar por qué estaba haciendo eso Bottas, ¿no? Porque el motivo por el cual lo hicieron es que en Francia ellos se quedaron rascándose la cabeza de cómo perdieron en los undercuts con Max Verstappen, ¿no? Porque si se fijan los tiempos de parada en box, por ejemplo, de Hamilton, si no me equivoco, su parada fue más rápida que la de Verstappen cuando acabó perdiendo con un undercut de Verstappen en esas paradas, las iniciales que desencadenó el propio equipo Mercedes con Bottas intentando hacerle el undercut a Verstappen y luego obligando a Verstappen a parar en la vuelta siguiente. Bueno, esa parada de Verstappen fue más lenta que la de Hamilton dos vueltas después. Pero si tomamos el tiempo total del paso por el pit lane desde que entran hasta que salen, contando la parada, a pesar de la parada más rápida de Hamilton, su tiempo en boxes era mayor y por un par de décimas que
sí, seis décimas,
el que había tenido Verstappen. Entonces, lo que estaban ellos buscando es, bueno, ¿dónde nos puede ganar tiempo? El límite de pits es, o sea, el límite era 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿dónde nos puede sacar diferencia? O entrando o saliendo de su caja, del lugar de atención. Y lo que estaban buscando era una forma de ser más eficientes al momento de que cae el auto de los gatos y arrancar mucho mejor. ¿Sí? Porque esto no es lo mismo siempre, que una nosotros. Salida desde claro. la grilla, ¿no? Porque el auto está suspendido en el aire con los gatos, cae, o sea, ser más eficientes en todo eso para ser tan rápidos como Mercedes, como Red Bull, perdón, en el paso total por el pit lane, porque en una guerra tan apretada como es la que están teniendo, o sea, cualquier décima al final te marca la diferencia, y si tú ves la repetición de cómo llegaron a esa curva 1, o sea, esas dos décimas le costaron efectivamente la posición a Hamilton en ese momento con Verstappen.
Esto lo vemos siempre en los ensayos, ¿no? Como paran, sí, y patinan para generar caucho, para que la salida sea más veloz y no quedarse patinando tanto. Así que también tuvo por ahí que ver un poco con esto, ¿no?
Claro.
Entre todos los grandes premios que he tenido varias veces, si no una sola vez, muchísimas, que siempre me ha tocado estar en el pit lane, me he tenido que prácticamente correr y he visto autos que no llevan puesto a los mecánicos de los que están adelante de casualidad. Sí. Esta vez fue muy grosero, ¿no? Pero no es un lugar fácil de estar, pero me ha pasado autos que directamente derrapan. Lo que pasa es que Valtteri hizo un trompo, ¿no? Pero muchas veces esas derrapes que hacen no se perciben tanto.
Y hasta a veces las formas en las que entran, o sea, sobre todo, por ejemplo, en Ferrari, cómo los mecánicos, o sea, hasta te empujan, o sea, para que te quites porque viene el auto. O sea, tampoco es, o sea, no es una zona segura y no es una zona fácil, y hay pit lanes más estrechos que otros. Entonces, también, obviamente, de eso cambia.
Yo siempre decía, el mecánico que sostiene la manguera de la pistola cuando sale el auto que está detrás en el pit lane, ¿no? No se puede llevar la manguera muy lejos, claro, porque tiene un recorrido. Ese para mí es el más valiente porque le pasan así, siempre. Siempre le pasan así.
Para los que no ubiquen de lo que habla Juan, está, sí, vamos a decirlo así, como la manguera de la pistola, y la levantan para que pasen los autos. Entonces,
sí, pues, es un torero. Directamente hace su.
Pero lo hacen también de cortesía con los demás, ¿no? O sea,
sí, claro.
A veces lo hemos visto que los de Red Bull lo hacen un poco de cortesía con Mercedes, ¿no? Que pues, o sea, al final entre ellos saben lo que se están jugando, claro, en el pit lane. O sea, a alguno le sale mal y le sale muy mal. Y creo que la sanción a Bottas, más que justa e injusta, es como Michael Masi diciendo, ojo, porque el próximo, sí, que haga esto le va a caer la misma, sí, sanción. O sea, él ahí un poco pagó por todo, desafortunadamente, Valtteri Bottas.
Mi papá siempre me decía que por qué nosotros como reporteros no usábamos también un overol. Ajá, un overol y casco en los pits. Porque es súper peligroso. Sí, o sea, sí. ¿Te acuerdas cuando se le prendió el auto a Magnussen ahí?
Kevin Magnussen.
O sea, cuando hay carga de combustible.
Claro,
¿no?
Entonces puede haber muchas cosas súper peligrosas. Y, por ejemplo, en mi caso luego, o sea, bueno, Juan también, cuando hace mucho calor, que estás en shorts, que no sé qué, pues, o sea, sí es peligroso, la verdad.
Yo lo tuve que usar en una época porque había recambio de combustible y era obligatorio utilizar una vez que no hubo más recambio, carga de combustible, no recambio, carga de combustible, se podía no utilizar un traje inofugo, pero después del accidente, casualmente estábamos contigo en esa carrera, de Mark Webber, cuando se sale el neumático, cambió todo. Antes había 500 personas en el pit lane, más o menos.
Antes Juan iba en shorts y chanclas.
Sí. Ejemplo, esa es una regla, no te dejan usar zapato abierto en el pit lane.
Como Ted Travis, que sigue usando shorts y chanclas, aunque haga 40 grados bajo cero.
Pero en teoría no se puede.
Habría que usar. Un casquito.
Me parece que sí. Bueno. Sí, sí.
Ok, vamos, tenemos dos más, así que vamos a escuchar la que sigue.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Jorge desde Poza Rica, Veracruz, y mi pregunta es la siguiente. Si a Checo Pérez las llantas de inicio rojas, suaves, le duraron 26 vueltas, y si quedando 18 vueltas para el final, ¿creen que si en su último pit stop pone rojas suaves en vez de amarillas medias, hubiera podido alcanzar a Valtteri Bottas mucho antes y así adelantarlo para ganarse un lugar en el podio? Saludos a Giselle, a Diego, a Juan y a Chris.
Hola Jorge, es importante mencionar que no es porque exista esas tres gamas de compuestos que puedan elegirlas todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, Checo ya no tenía neumáticos suaves disponibles, nuevos, ¿no? Ya estaban usados. Entonces, por eso se va a la opción de montarle el medio. Prácticamente, bueno, ese es el origen de la decisión, y por eso es que le montan ese neumático al no tener ya la disponibilidad del otro. Que a lo mejor, sí, si lo hubiera tenido disponible, hubiera sido una buena opción. Sí, a lo mejor sí, ¿no? Pero en este caso, ese fue el medio. Porque además la cuestión de la gestión del neumático, ¿no? Él tenía que apretar mucho para poder alcanzar a Valtteri, y era más posible hacerlo en un neumático medio que en uno blando.
No sé si esa parada, para mí, si se quedaba en pista, la recuperaba, pero bueno. Bueno, si el diario hubiera, el lunes
si
es
hubiera,
fácil.
Si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera otra pregunta y como si la hay, vamos a la que sigue.
Hola amigos de Fórmula Latina, soy Alfredo Casanueva desde Morelos, México. Mi duda es la siguiente, ¿por qué razón los comisarios en la carrera de Austria no investigaron la salida en curva 1 de Lando Norris? Pérez le había ganado la cuerda en la largada y salía mejor colocado para ganar la posición, pero Lando recupera el puesto después de salirse con las cuatro ruedas del circuito. No veo consistencia en el criterio por parte de los comisarios con este tipo de movimientos. ¿Qué opinan ustedes? Saludos a Giselle, Juan, Cristian y Diego. Mucho éxito con el canal.
Alfredo, gracias por tu pregunta. Bueno, la no sanción o no llamada de atención tiene que ver con que entraron lado a lado de esa primera curva, por dentro Checo, por fuera Norris. Checo se fue un poco ancho y es normal que eso pase en la primera vuelta cuando, sobre todo los que están adelante en la parrilla, han estado tanto tiempo detenidos con los neumáticos perdiendo temperatura. Lo dijo en la radio, justo en ese momento Norris, que me dejó sin pista, dijo.
Claro.
Y se entiende que en la primera vuelta pasen esas cosas, porque no es lo mismo irse con las cuatro ruedas fuera de la pista porque yo quise hacerlo porque otro auto me forzó a ir por ahí. Entonces, por ahí está la respuesta y está, de hecho, consignada así en las notas del director de carrera en cada Gran Premio de Fórmula 1.
Buenísimo.
Por eso siempre vemos esa primera vuelta, esa primera curva, primera vuelta, tan desordenadas. Después, obviamente, todos mantienen, salvo Leclerc, que no le gustó mucho a Chris.
A este... Chris, claro.
No, me encantó la carrera que hizo, pero no me gustaron ciertas cosas y no me gustó que...
Se movieron los dos, ¿eh? Para mí se mueve a penitas Leclerc y también Gasly, y bueno. Pero Leclerc ya varias veces zafó, ¿eh? En Rusia, ¿se acuerdan?
Bueno,
cuando lo dejó
con
afuera,
Kimi también Stroll, estuvo ahí, ¿no? Con Kimi también estuvo ahí en la carrera, ¿no? Sí. Y una cosa para mencionar rápido, me gustó lo de la grava en la curva 6. Que hubieran acercado la grava y hubieran quitado las famosas bananas disuasorias, como las...
Muy bueno.
Eso es lo que... Eso, atrás. Discúlpenme, pero tal vez están escuchando Fórmula Latina, quienes imponen las reglas, porque manifesté en su momento qué es lo que había que hacer. Eso había que hacer,
bueno,
dejar el ancho de la curva.
Muy bien, Chris.
El tema es que eso no, esa no es una solución
la
para todas
3.
Las curvas.
En la
para
curva 3 tenía que poner grava como era el duelo Montoya... Schumacher, ¿no? Graba en la curva 3 y listo. Y no se va nadie.
Perdón, que me hace, me pongo nervioso y muevo la cámara.
Piano.
El
piano,
ancho piano. Del auto y
piano,
nada más.
Piano. Bueno, pianos. ¿Ya podemos entrar al anecdotario?
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura?
Sí, vamos a hacer hora y media. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota con Niki Lauda justo en Austria. En una entrevista que estaba haciendo, yo no me había percatado de que su acreditación decía... campeón del mundo, world champion. Entonces estoy en la entrevista y le digo, oye, Niki, o sea, tú estás aquí con Mercedes, ¿por qué tu acreditación dice world champion? Y me dice, te voy a contar la historia. Entonces él cuenta que después de haber sido campeón, ¿no? Ya se había retirado y todo, le dijo a Bernie Ecclestone, oye, Bernie, pues quiero volver, quiero estar ahí en el paddock y demás, dame una acreditación. Y le decía a Bernie, no, ¿para qué tú quieres una acreditación? O sea, no haces nada ahí que... O sea, ¿para qué quieres tú una acreditación? Le dice, dame una buena razón por la cual te deba yo de acreditar para estar en Fórmula 1. Y Niki le dijo, soy campeón del mundo. Y le dice Bernie, me parece muy válida. Entonces, a partir de ahí, los campeones del mundo tienen su acreditación que dice World Champion, ¿no? Y ya. Fue esa es la bonita anécdota de Niki, que a partir de eso, pues ya todos los campeones pueden regresar al paddock. Y ya no, ni siquiera, o sea, me dijo, ya ni siquiera porque estoy con Mercedes, o sea, yo ya tengo mi acceso por ser campeón del mundo. Entonces, así se quedó su acreditación.
Sí, pedir una credencial a Bernie, hasta para mi hijo una vez me cuestionó para qué quería ir con mi hijo y claro, le autorizó él. Tengo todavía el mail de Bernie Ecclestone diciendo, yo te di una autorización, obviamente firmada por Bernie, que la firmó la secretaria, pero el mail venía... de la oficina de Bernie, una acreditación para mi Constantino. Y otros que también tienen ese beneficio son los que cumplen 500 carreras en la época de Bernie, calculo que ahora también con Liberty Media, los que cumplen 500 carreras tienen una credencial permanente más un anillo generoso para...
Vitalicios.
José María Rubio tiene esa, ¿no?
Exacto.
Giorgio Piola también, ¿no?
¿Cuántas te faltan, Juan? ¿Cuántas te faltan?
¿Cuántas te faltan? Oigan, que Checo cumple 200 carreras este fin de semana,
sí.
Ojo. hablando de números y de metas. Así que
qué bueno, lindo, estábamos ahí, ¿no?
En Australia. ¡Qué emoción! Sí. Bueno, tal vez también tengamos una sorpresita al respecto. Ya les estaremos contando. Bueno, pues...
Listo.
¿Diego, despides o qué? ¿O ya me dueño yo de este podcast? ¿Qué onda?
No, pero ustedes que no se callan. Entonces, ¿qué? Los dejo hablar. Claro, no.
Es muy educado. No deja
ustedes,
hablar.
Pues. Claro. Bueno, no, muchas gracias, chicos, por este rato. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y de nuevo, recuerden, si no se han suscrito a Fórmula Latina, háganlo. Pongan las alertas para que reciban la notificación cuando ya esté saliendo nuestro siguiente episodio o nuestro bonus track. No olviden, hasta antes de la clasificación hay tiempo para conformar su equipo de Grid Rival. Empieza el lockdown, el confinamiento del equipo de Grid Rival a partir del momento en el cual inicia la sesión de clasificación. Así, si no se hizo, como me pasó
además
a mí...
Además de Fórmula Latina, porque sabe. Además de Fórmula Latina, cada uno tiene un Instagram. Si quieren preguntar y tener algún consejo, si quieren algún consejo mío, no vengan. No vengan porque...
No, en estos días subes, ¿no, Meji? Sí, tus si claves, quieren, las claves
si
de
quiero,
Mejía para
si quieren ir para abajo, vengan consejos, y me preguntan.
Consejos,
si
quieren consejos ir... pero no me responsabilizo.
Órale.
Ya vieron, bueno. Ya vieron cómo me fue mal a mí este fin de semana y
bueno,
el anterior
todos
cómo se
una
me
caída.
Olvidó. Entonces...
Miren, Hamilton se equivocó en Azerbaiyán.
Estamos tomando impulso, Mejía.
Mira. Es un mundial en el que todos cometen errores. Y al final, exacto, quien gane será quien cometa el menor número
menos
de errores. Diciendo esto, les agradezco, nos despedimos. Hasta la próxima.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.